Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Paco, Super Paco, desde el Timón de Roche. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con el mejor Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Claro, lo que tiene la objetividad. Alguien frío, alguien inteligente, sensato. Pues eso, que oye la radio y califica como se debe. Bueno, dicho esto, querida familia, si hay un sitio absolutamente inolvidable, y mucha gente de COPE lo sabemos bien, es ese Timón. Sinceramente, no sé si nos pueden tratar mejor que en casa. Bueno, pues allí ocurre. Muchísimas gracias, Paco, Paquito, Pepe y toda la familia. Empezamos una semana rara, extraña. Huele a Semana Santa y a vacaciones de Semana Santa. Mientras Sánchez se saca brillo ante su próximo viaje a Marruecos para este jueves, noche y viernes. La situación de los precios de la energía es sencillamente pavorosa. La guerra en Ucrania y las escenas de hasta dónde puede llegar la bestialidad humana son insoportables. Asistimos como si nada al suicidio colectivo que trae consigo la nueva ley de educación. Y Núñez Feijóo empieza esta semana su asalto a la Moncloa ya como líder del PP. Insisto, todo ello oliendo a Semana Santa y ultimando planes los que tenemos la suerte de poder hacerlos. Por orden de aparición, los amanuenses del gabinete de Pedro Sánchez están a estas horas redactando y probando distintos textos para vendernos la moto de su próximo viaje a Marruecos para rendir pleitesía a Mohamed VI. En esta nueva relación entre España y Marruecos, como dice el gobierno, está claro quién manda, quién filtra las cartas, quién fija la agenda, quién abre y cierra el grifo, quién informa oficialmente de la agenda jueves y viernes. En definitiva, quién tiene la sartén por el mango. Por mucho que nos lo vayan a vender desde Moncloa, este jueves y viernes confirma que la Realpolitik es muy cínica. Y de otra cosa no. Pero de cinismo, en este gobierno somos campeones del mundo. Y el rey de Marruecos, ya ni te cuento. Hace un año, la gasolina costaba 1,15 euritos. El diésel un poco menos. Hoy la gasolina cuesta 1,85 y el diésel 2 euros. Restas los 20 céntimos que nos descuenta su sanchidad a todos por igual y te queda la super 50 céntimos más que hace un año y el litro de diésel 80 céntimos más que hace un año. Y queda por llegar el recibo de la luz y del gas. Es imposible calificar y poner adjetivos a las imágenes que nos llegan desde la guerra de Ucrania. Es el sonido de los cadáveres arrastrados, de las grúas arrojando cadáveres a una fosa común. Las imágenes que deja el repliegue de las tropas de Putin, civiles masacrados, ciudades arrasadas, barrios literalmente planchados, tanques abrasados. Las imágenes son el infierno del siglo XXI. Y me pregunto, ¿alguien puede seguir defendiendo a Putin y a su régimen después de esto? Desde hace un mes, cada vez menos, eso sí, he oído justificaciones y medias tintas hacia Putin desde los dos extremos, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿se mantienen? Cuando este horror termine con una firma solemne, no sé de qué, ¿se podrá curar el odio? ¿Se puede eliminar el horror de la memoria de esas familias, de esas refugiadas y de esos huérfanos? Y evidentemente, el mundo ha cambiado de un mes a esta parte, pero me pregunto, ¿cómo será la relación con Rusia? ¿Te imaginas a los polacos? ¿Alemania seguirá dependiendo energéticamente de este psicópata? En concluyendo, ¿seguirá habiendo comunistas confesos, por ejemplo, sentados incluso en un consejo de ministros? De vuelta a casa, titular. El gobierno fulmina la historia de España anterior a 1812 en bachillerato. Dicho de otro modo, ni la Hispania Romana, ni Don Pelayo, ni los Reyes Católicos por fachas, supongo, ni Felipe II, ni Juan Sebastián del Cano por imperialistas, ni Pizarro o Hernán Cortés. A partir de ahora y gracias a la iluminación suprema de Sánchez, todo empieza con la pepa y por los pelos. Y no pasa nada. Y parece que nos da lo mismo. Y a la madre de esta basura la nombran como premio embajadora ante la Santa Sede. Te lo juro, Isabel Cela vive en el Palacio Monaldeschi, o el Palacio de España, en Roma, después de este bodrio. Los alumnos de bachillerato no podrán estudiar a Colón, ni a Carlos V, ni los tercios de Flandes, ni la huella en Nápoles. No somos conscientes del suicidio colectivo ni del experimento de ingeniería social que Pedro Sánchez y sus socios están llevando a cabo ante nuestras narices, con nuestras familias y, por supuesto, con tu dinero y el mío. Ah, y mi postdata. Alberto Núñez Feijóo estrena el cargo de presidente del Partido Popular. Ayer tuve ocasión de charlar un ratillo con él y con su gente y destaco un par de cosas. Es un tipo normal. Y dudo mucho que vaya a cambiar a estas alturas de su vida. Y dos, alguien me lo decía ayer mismo en el AVE. La que se le viene encima, como llegue a gobernar, Dios mío, ¿qué España se va a encontrar?
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 4 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La Unión Europea investigará junto a Ucrania la matanza de cientos de civiles en Bucha.
Bruselas prepara más sanciones para Rusia y Biden ha pedido juzgar a Putin por crímenes de guerra. El gobierno ruso niega lo ocurrido y acusa a Estados Unidos de ordenar las imágenes de los muertos.
Y a nuestro país, el paro bajó en casi 3.000 personas en marzo y los contratos indefinidos alcanzan un nuevo máximo.
También se ha registrado récord de afiliación a la Seguridad Social. A pesar de las cifras, más de 80.000 trabajadores siguen en ERTE y algo más de 3 millones de personas buscan empleo, un dato que no veíamos desde marzo de 2008.
Las gasolineras podrán cobrar esta semana la devolución por el descuento en el carburante.
Así lo ha asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Algunas empresas se quejan de que han tenido que adelantar hasta 1 millón de euros en tan solo 3 días. La rebaja de 20 céntimos por litro se aplicará hasta el 30 de junio.
Sánchez anuncia un nuevo PERTE de 11.000 millones para fabricar microchips.
La escasez de este producto, junto a los semiconductores, afecta desde hace meses a la economía mundial. El presidente también ha informado de que España recibido 19.000 millones de los fondos europeos.
La Audiencia Nacional reactiva la causa contra ETA por lesa humanidad en asesinatos cometidos desde 2004.
La sala preguntó a la Fiscalía por la posibilidad de pedir a Francia la entrega de los etarras Cherokee, Ata y Gurbich. Ahora será el Ministerio Público quien decida si es oportuno juzgar a los terroristas por 7 atentados mortales.
Detenido tras asesinar a su exmujer en Noales, en Cuenca.
Tenía una orden de alejamiento desde finales de 2021 y fue su propia hermana quien avisó a la Guardia Civil de sus intenciones. El hombre también ha herido de gravedad al actual compañero de ella y es la novena mujer asesinada por su pareja o ex en lo que va de año.
Un 99% de la población mundial respiramos aire contaminado según la OMS.
Cada año mueren más de 13 millones de personas en el mundo por factores medioambientales que podrían haberse evitado. La Organización Mundial de la Salud pide reducir a la mitad las emisiones en 2030 para evitar lo peor del cambio climático.
Toxicología no encuentra pruebas de que a Vidal y el supuesto primo que le donó parte de su hígado sean familia.
Según informa nuestro compañero José María Olmo en El Confidencial, solo tienen en común una abuela. El juzgado de Barcelona investiga al que fuera jugador blaugrana por un posible delito de tráfico de órganos. Y nos queda algo de los deportes.
En un ratito termina la jornada de liga con el Real Sociedad Español, será a las 9 de la noche y mañana vuelve la Champions, cuartos de final con el Manchester City Atlético de Madrid.
Repsol nos está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente fuertes en el Estrecho y Melilla por el paso de una borrasca atlántica. Nevadas significativas en el sureste peninsular. En el resto de la península, predominio de cielos poco nubosos y precipitaciones dispersas y ocasionales. En Canarias seguirán las lluvias intensas, aunque tenderán a remitir en las últimas horas del día. Temperaturas bajas, sobre todo en zonas de montaña. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Viento de levante fuerte en el estrecho Alborán y litoral sudeste.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Ya se puede visitar la nueva exposición del Museo del Prado, La Esencia Olfativa. Estará abierta al público hasta julio. Es una innovadora muestra en la que los asistentes pueden oler las fragancias de los objetos presentes en los cuadros de Bruegel el Viejo, considerado el pintor holandés más importante del XVI. Sefi García.
Gracias al detalle y al realismo con el que el artista pintó este cuadro. Está, por ejemplo, el olor de los guantes perfumados de ámbar que Rubens llevó a la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos en 1629. Así hasta 10 fragancias que nos trasladan al pasado y ponen en valor al artista, explica el comisario Alejandro Vergara.
Nos acercamos al pasado de una forma distinta, y es al pasado olfativo, que era una parte de la vida que tenía más presencia la que la tiene ahora, ¿no? O sea, era importante oler más que ahora, pues para oler un alimento que no era higiénico, para oler lugares insalubres, pero también conocemos muchas descripciones de cuadros en las que se menciona el olor. Normalmente son descripciones que los que están haciendo es alabando un cuadro porque es muy realista.
Unas pantallas interactivas nos permiten acercar el detalle del cuadro de Bruegel el Viejo que inspira la fragancia que podemos oler en un difusor. Un consejo: evita el de la civeta.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cogemos el Atlas y en cuanto le intentas así dar la vuelta, te quemas de cómo está el mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente.
¿Verdad?
¿Te quemas?
Sí, sí, totalmente.
¿Sí?
Oye, hace unos días empezamos a ver consecuencias en el conjunto del globo por la guerra en Ucrania. Precisamente, vamos a seguir con ello, porque cada país tiene su causa-efecto. La guerra en Ucrania deja consecuencias, por ejemplo, en Pakistán. ¿Qué está ocurriendo en este punto? Pakistán, la India, Afganistán, ¿qué?
Pues mira, que el primer ministro pakistaní, que se llama Imran Khan, que antes de la política era un famoso jugador de cricket, ya sabes que es el deporte nacional pakistaní, pues ha disuelto el parlamento y ha convocado elecciones para no tener que asumir una moción de censura que le habría obligado a dimitir. ¿Por qué? Pues la crisis política ha sido causada por un comunicado del ejército criticando el viaje de Khan a Moscú para tratar de comprar petróleo ruso y así intentar bajar el precio de los carburantes, que está amenazando la economía pakistaní. Khan dice que si lo está comprando la India, que es su principal rival, ¿por qué no lo van a comprar ellos también? Pero claro, hay que saber que el ejército pakistaní pues está alineado con Estados Unidos, mientras que la India es socio de Rusia. Así que, bueno, pues la consecuencia era prácticamente predecible. Pero vamos, para que veas hasta qué punto esas tensiones que están generando la guerra de Ucrania se trasladan a cualquier país y a todos los países.
La verdad es que lo de Pakistán es un carajal, porque el ejército está con Estados Unidos, pero el gobierno ha estado indisimuladamente con los talibanes durante un montón de tiempo. Por lo tanto, tienen una allí que no se aclaran.
Y los servicios secretos pakistaníes.
Imagínate.
En todas partes, además.
Sí, sí, es verdad. Oye, Cuba. Doblamos el mapa. ¿Cómo está afectando el conflicto a Cuba?
Pues mira, las cosas en Cuba están muy mal. Está faltando electricidad, está faltando comida y está faltando repuestos. Tú recordarás que hace unos dos meses hablábamos de que Nicaragua aceptaba a los cubanos sin visado y que se podía convertir así en una vía para escapar de la isla. Bueno, pues en la frontera de Estados Unidos ya están interceptando una media de 6.000 inmigrantes cubanos sin papeles cada mes. Pero en febrero, solo en febrero, ya eran 16.000. Y estos días se están dando picos de 1.500 al día. La causa, pues, además de esa situación económica absolutamente intolerable, es la formidable ola de represión, seguramente la más grave desde la Revolución, que es, consiste en que se están dictando cientos, muchos cientos de condenas a muchos años de cárcel a gente que solo participó en la manifestación del verano pasado o a periodistas que quisieron contarlo. En fin, es una pena que todo esto esté pasando desapercibido, que el régimen cubano se beneficie del peso de la imagen de la guerra de Ucrania, pero en verdad es una cosa tan grave que, fíjate, hasta la Unión Europea, Borrell, por su propia iniciativa, ha publicado una declaración formal diciendo que la situación es intolerable. Varias embajadas europeas, que casualidad la española no, han manifestado su grave preocupación. Y en fin, y el caso es que esta vez es tan diferente porque los propios cubanos se están encargando de difundir los detalles de la brutal represión, por ejemplo, publicando los nombres y apellidos de los jueces y fiscales que dictan estas condenas y todas las penalidades que están pasando estos días. Hay una batalla de hashtag en Twitter entre SOS Cuba, que es la que difunde las barbaridades de la dictadura, y otras que se inventa el castrismo para intentar convencer al mundo de que todo va bien allí, de que no pasa nada, de que Díaz-Canel lo controla todo. Pero no va bien. Sabemos que irá peor con los problemas económicos que está creando esta guerra, precisamente porque la propia industria que, la poca industria que tiene Cuba depende de recambios, claro, que se hacen en Ucrania o en Rusia, la comida, el arroz que importan. Así que animo a todo el mundo a que apoye a los cubanos en su lucha contra una de las dictaduras más brutales y antiguas del mundo, sobre todo ahora.
Lo que les faltaba. Gracias, Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Kirilo Timoshenko es un soldado ucraniano que acaba de abandonar Bucha. Mecane.
Es una ciudad ucraniana donde se ha producido una masacre. Ha contado en COPE cómo ha sido uno de los encargados de supervisar la zona tras la retirada rusa.
Prácticamente la ciudad está limpia de los ocupantes, del enemigo. Aún no es segura. Muchos cadáveres y muchos cuerpos han sido minados, es decir, han sido puestas las minas por debajo de los cuerpos.
Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Ha valorado los datos del paro que hemos conocido y también cómo cada vez se firman más contratos indefinidos.
Asistimos a un cambio en la cultura de contratación. No se trata solo de que las cifras de contratación indefinida sean espectaculares, sino que esto demuestra que hay un cambio cultural en los modos y maneras en que las empresas empiezan a asumir a sus trabajadores.
Cuca Gamarra se estrena como secretaria general del PP.
Y tras la primera reunión del comité de dirección, ha lanzado un aviso antes de esa reunión de Feijóo con Sánchez.
No hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas.
Andrés, ¿qué gestos son esos? Andrés Góngora es responsable de frutas y hortalizas de COAG.
La ola de frío que estamos sufriendo estos días pone en peligro la cosecha de muchas frutas de cara al verano.
Pérdida de floración en los frutales de hueso, fundamentalmente en Aragón y en Cataluña, y también muchos problemas de polinización y cuajado en la sandía y el melón temprano. Aunque no podemos dar un porcentaje de daño en el árbol, pero de continuar así, es muy posible que en algunos sitios se pierda toda la cosecha.
Joder, otros también que lo que le faltaba a los pobres. En fin, y el sonido musical del día, John Batiste.
Estadounidense ha ganado el Grammy a Mejor Álbum del Año. Estaba nominado en 11 categorías y se ha llevado 5. Proviene de una importante dinastía musical de Nueva Orleans y ya tiene un Oscar por la banda sonora de la película de Pixar, Soul.
Qué bueno como suena, ¿eh?
Suena genial.
Qué pasada. Gracias, Nick.
Ha Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jordi vivía con su madre, María Dolores. Estaba en quinto de primaria. El sábado cumplió 11 años. El domingo fue a comer a casa de su padre para celebrarlo. Vivían en un pueblo cercano, en Sueca, provincia de Valencia. Los padres se habían separado, nada, hace unos meses, en verano. Su madre le dejó allá a las 12 del mediodía y al rato, Jordi la llamó por teléfono. Le pidió, por favor, que fuera por él. La madre cogió el coche corriendo. Se temía lo peor. Cuando llegó, llamó a la puerta del domicilio varias veces. Los vecinos escucharon los gritos de la madre, pero nadie abría la puerta y terminó llamando al 112. Cuando la Guardia Civil echó la puerta abajo, el cuerpo de Jordi estaba tirado en el suelo, lleno de sangre. A su lado, un cuchillo de cocina. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por el chaval, solo certificaron la muerte. El padre fue detenido. Sobre este hombre pesaba una orden de alejamiento y una condena de malos tratos hacia la madre, claro. Todo el mundo se pregunta hoy cómo es posible que el niño siguiese visitando su casa, comiendo con él, pasando los domingos juntos. Sobre todo teniendo en cuenta que el juez había suspendido las visitas hace menos de un año. Bueno, pues ahora la culpa se le echa a una falta de comunicación entre juzgados. Los padres se habían separado en julio. Justo ese mes, un juzgado de Sueca tramitó un divorcio de mutuo acuerdo. Un divorcio que pedía la custodia compartida. Solo un mes después, agosto, se celebró otro juicio rápido, en este caso por una denuncia de malos tratos. En este caso condenaron al hombre. Le retiraron la custodia del crío, le impusieron la orden de alejamiento, pero en septiembre, el primer juzgado confirmó el divorcio. Lo hizo sin conocer la sentencia de los malos tratos, por lo que el régimen de visitas se mantuvo. Era habitual, como te digo, que Jordi fuese con su padre hasta el punto de que es la madre quien le lleva a la casa. Este fin de semana insistió para ver al niño, lo hacía con la excusa de su cumple. Sí que había amenazado a la madre alguna vez, decía que iba a amargarle la vida, pero claro, nunca nadie pudo pensar que podría llegar a matar al niño a cuchilladas. Lo cuenta Marta, la prima de María Dolores.
Nosotros éramos conscientes de que él era un maltratador, porque siempre lo habíamos sospechado, sobre todo psicológicamente, lo que, claro, nunca piensas que va a ser capaz de hacer una cosa así. Él, dentro del monstruo que era, a su hijo nunca ni siquiera le había gritado, ni siquiera con el niño. Era el único escenario donde él se comportaba como una persona un poquito normal.
La familia pide que no haya titubeos, que para ellos está claro lo que ha pasado.
Él lo que ha buscado es, primero, ha intentado maltratarla a ella, y como después se hizo la orden de alejamiento y nosotros nunca la dejábamos a ella sola, pues ha ido por el más débil, y con ello hacer el daño más grande que puede hacer, que ha sido pues condenarla a esa mujer a vivir con ese sufrimiento. Y eso es lo que ha buscado él. No, es que ahí no se puede parar a pensar qué es lo que es, si es una cosa o es la otra, está clarísimo. Él ha buscado hacerle daño a ella.
A esta hora, los vecinos de Sueca se manifiestan en la plaza del pueblo. Se han decretado 3 días de luto. Damos un paseo por las redes. Los alumnos de bachillerato van a estudiar Historia de España solo desde 1812. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. También en nuestra web en cope.es. Rosa, la historia es contexto para muchas cosas. Cuanto más limitemos su enseñanza, más limitaremos la capacidad de nuestros jóvenes de entender cosas. Y Úrsula, no entiendo muy bien el criterio. ¿Qué pasa? ¿Que todo lo anterior a la Pepa no es digno de ser contado o enseñado en las aulas? Me parece un error.
Nuestra compañera, directora del fin de semana de COPE, Cristina López Schlichting, encargada del pregón de apertura de la Semana Santa en Madrid. Lo hace mañana.
Sí, recogerá el testigo del arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo. El pregón será mañana a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena y se podrá seguir en directo a través de YouTube.
Bueno, nos pillará en directo, pero lo seguiremos a través de YouTube.
Hombre, por supuesto.
Pues que tenga suerte, Cristina, seguro que lo guarda. Tiempo de análisis esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. Es obligado hablar esta noche de las atrocidades de Ucrania, del espanto que la matanza de Bucha ha provocado en la opinión pública europea y de la posibilidad de incrementar las sanciones políticas y económicas contra Rusia sin elevar la escala del conflicto. En el plano estrictamente interno, la resaca del Congreso del PP, del nuevo liderazgo de Núñez Feijóo, si queda tiempo, sigue la polémica sobre el nuevo currículo de la ESO, esa aculturación general. Hasta luego.
Hasta luego, Camacho. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, estamos en la cuenta atrás de que comiencen los cuartos de final de la Champions. Mañana abre fuego el Atlético de Madrid, que juega contra el City de Guardiola.
Pedazo de semana. Te escucho en 4 minutos.
Aquí estoy.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El recibo del precio de la luz, que tanto hemos hablado aquí. Por supuesto, el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo. Pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra, bueno, Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco... Pero yo ya lo pienso que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas en las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.